Bendiciones, hermanos. En esta tarde vamos a seguir estudiando Apocalipsis y hoy vamos a ver el mensaje a la segunda iglesia, que es la iglesia de Esmirna. Está en el capítulo 2, los versos del 8 al 11. Y dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Este es el mensaje de parte del Señor Jesucristo a la iglesia que estaba en Esmirna. Y decíamos que esta iglesia representa el periodo de la persecución de los cristianos a finales del primer siglo y segundo siglo. Así es que podemos decir que este es un mensaje a la iglesia sufriente. Mirando los 7 puntos de cada carta, vamos a empezar por el primer punto, el destinatario, y otra vez es al ángel de la iglesia en Esmirna. Y como ya hemos dicho, aquí el ángel quiere decir el anciano, el pastor, el mensajero, el guardián que estaba allí al frente de la iglesia de Esmirna. Antes de seguir avanzando, queremos hablar un poquito acerca de la ciudad de Esmirna, porque creo que es interesante para contextualizar esta carta. La ciudad de Esmirna estaba a 56 kilómetros de la ciudad de Éfeso, a quien fue dirigida la carta anterior. Era una ciudad próspera, rica. Era una ciudad a la que se le conocía en aquel tiempo como la Dorada, y muchos la llamaban también el Adorno de Asia. Esmirna casualmente quiere decir mirra. Así es que era una ciudad tan próspera que llegó a competir con Éfeso, con la ciudad de Éfeso. Tenía una facultad de medicina, es decir, tenía una escuela de medicina, y Esmirna imprimía su propia moneda. Según la tradición, en esta ciudad nació Homero. En el Nuevo Testamento se cree que había cerca de 200.000 habitantes en esta ciudad, en aquella próspera ciudad llena de pompa, de riqueza, de modernidad, nació y creció una iglesia cristiana. Esta iglesia cristiana, la iglesia de Esmirna, nació tal vez por la actividad de la iglesia de Éfeso. Tal vez los cristianos de Éfeso habían viajado hasta esta ciudad y habían evangelizado allí a su gente, y de esa evangelización nació esta iglesia de Esmirna. A finales del siglo I, principios del siglo II, vivió en esta ciudad un hombre llamado Policarpo. Era miembro principal de la iglesia de Esmirna, y tal vez, quizás, era el anciano o pastor a quien iba dirigida esta carta. Él era amigo personal y discípulo del apóstol Juan. Policarpo precisamente fue condenado a muerte en el año 156 después de Cristo por rechazar negar su fe en la persona de Cristo. Interesante. Note el contraste entonces que había entre la ciudad y la iglesia de Esmirna. Notemos este contraste porque es importante. La ciudad materialmente rica, próspera, moderna, pero espiritualmente pobre. Espiritualmente estaba en bancarrota. La iglesia era una iglesia que dice la Biblia que materialmente era pobre, pero espiritualmente rica. No tenían tal vez edificio, no, sus miembros no estaban tal vez montados en autos nuevos, de último modelo. No era una iglesia llena de empresarios y de gente rica y de gente importante, pero sí era una iglesia que abundaba en la riqueza espiritual. ¿Cómo puedo yo mantenerme fielmente al Señor en medio de una ciudad, de un estado o de una nación próspera y rica? ¿Cómo puedo yo guardarme en esta nación donde vivimos? ¿Cómo puedo yo ser fiel al Señor en medio de esta nación que es una nación próspera y rica y abundante? ¿Puede la prosperidad material hacer que los hombres se olviden de Dios? ¿Qué crees de esto? Hay cristianos fieles en medio de la riqueza, hermano. Hay cristianos fieles que Dios les ha dado prosperidad porque ponen sus riquezas al servicio de Dios y su corazón no está en las riquezas. El énfasis del Evangelio no está en buscar a Dios para que Dios nos haga ricos, sino en buscar a Dios para salvación y para preservación. Porque algunas veces las riquezas llenan nuestro corazón y nos indisponen contra Dios. ¿Cómo se mide la riqueza en este pasaje, hermanos? ¿Cómo se mide la riqueza aquí, en este pasaje? ¿Cómo se mide la riqueza espiritual de una iglesia en esta carta? Bueno, se mide por su perseverancia y fidelidad a Dios en medio de las pruebas y en medio de la persecución. No eran atraídos ni por las riquezas ni amedrentados por las amenazas. Así es que en esta carta se mide la riqueza espiritual de una iglesia por su fidelidad, por su constancia y por su perseverancia ante las amenazas, ante la persecución, ante la prueba, ante la dificultad. Pasando a al segundo punto de la carta, veamos la descripción que se hace del Señor. Aquí se dice, aparece Cristo como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. ¡Wow! Esta imagen del Señor es muy apropiada para dar ánimo a una iglesia que estaba siendo perseguida, a una iglesia que estaba siendo atribulada. Es muy apropiada para dar ánimo a quienes estaban bajo las amenazas de sufrimiento y muerte. Cristo le dice: yo soy el que venció, y si yo vencí la muerte, ustedes también vencerán la muerte. Si yo tuve también aflicción, y si ustedes tienen aflicción, yo también haré que ustedes salgan de esa aflicción. Así es que Cristo le dice: yo soy el primero y el último, yo soy el primero y el postrero. Hablando aquí de su eternidad y hablando aquí de que su eternidad es para siempre, por tanto su cuidado es para siempre. Sufrir el trauma de la muerte, dice Cristo, yo sufrí el trauma de la muerte, pero yo vencí la muerte contundentemente. Y porque yo vencí la muerte contundentemente, ustedes también la podrán vencer. Es interesante que en el libro de Juan, el capítulo 14, el verso 19, Cristo dice estas palabras a sus seguidores: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que en medio de la tribulación, de la persecución, de las amenazas, Cristo le dice a la iglesia de Esmirna: el primero, yo soy el primero y el postrero, el que estuve muerto y vivió. Como queriendo decir: si yo hice eso y ustedes son mi iglesia, ustedes son fieles, ustedes también podrán hacerlo. Vamos a ver en la parte 3, en el punto 3 de esta carta, el elogio o la aprobación que está en el verso 9. Y vuelve otra vez y el Señor dice: yo conozco tus obras, iglesia de Esmirna. Y hablamos de esto en la meditación anterior. El Señor conoce la obra de la iglesia y conoce la obra tuya también. Yo conozco tus obras. Y dice, continúa diciendo aquí: yo conozco tu tribulación. Wow. Yo conozco tu tribulación. En griego, tribulación quiere decir asedio, presión, sufrimiento o cualquier cosa que carga el espíritu o que carga el alma. ¿Por qué, si era una iglesia fiel, en la que el Señor no les recrimina nada o no le da ningún reproche o no no le toma ninguna falta. ¿Por qué si era una iglesia fiel, una iglesia buena, una iglesia ejemplar, que repito, no recibe crítica o señalamiento o acusación? ¿Por qué era una iglesia que estaba en medio de la tribulación? Y aquí entramos en un dilema que siempre ha habido en el mundo. ¿Por qué a los buenos les pasan cosas malas? ¿Y por qué a los malos, entre comillas, le pasan cosas buenas? O mejor dicho, entre comillas, las cosas buenas. Hay un dilema aquí, amados hermanos. ¿Quién puede escrutar la mente de Dios? ¿Quién puede entender la mente de Dios? ¿Quién puede saber entrar a las profundidades de su corazón? Lo importante es que el Señor no está ajeno a nuestros sufrimientos. ¿Está ajeno el Señor a tus sufrimientos? No, de ninguna manera. ¿Puede librarte de sufrir? Sí, claro, si Él quiere. Pero en el sufrimiento hay cosas buenas. Cuando Cristo está en medio de nosotros, el sufrimiento trae cosas buenas. Pablo daba gracias a Dios por las tribulaciones y por los momentos difíciles que pasó en esta tierra. El Señor se identifica con los sufrimientos de aquella pequeña congregación y declara que conoce con conocimiento divino y profundo las tribulaciones por las cuales ellos atraviesan. El Señor conocía el asedio, la presión a la que los creyentes de Esmirna eran sometidos. Las pruebas y las tribulaciones tienen varios propósitos en la vida de un creyente, hermano. Hace que buenos cristianos sean mejores, disciplinar a los cristianos que andan mal o se han apartado, manifestar el poder guardador y la gracia de Dios, dar al cristiano la oportunidad de tener comunión con Cristo y de participar de los sufrimientos de Cristo, como dice Colosenses 1:24. Da la oportunidad de derrotar a Satanás. Y por último, nos da la oportunidad de ser probados. Las pruebas, amados hermanos, nos ayudan a darnos cuenta quiénes somos realmente. Si realmente somos lo que decimos o lo que creemos ser. Y también nos dice o nos señalan lo que falta en nuestras vidas. Siempre el Señor permite que los sufrimientos sean para bien, para bendición de nosotros. Siempre Él permite que tengamos enseñanza a través de los sufrimientos, que crezcamos a través de las tribulaciones. Así es que el Señor las permite y siempre es para bien. Pero ¿qué decir de la pobreza? ¿Qué me dice usted de la pobreza que dice la Biblia que tenía esta iglesia? ¿Por qué eran pobres? ¿No dicen algunos predicadores hoy que todos los cristianos tenemos que ser prósperos y ricos? ¿No es eso lo que predican muchos hoy? ¿Por qué entonces una iglesia que era fiel, que se mantenía fiel, que estaba siendo objeto de la persecución y muchos enfrentaban el martirio por causa de Cristo, eran cristianos probados, fieles, verdaderos? ¿Por qué entonces sufrían y encima de eso eran pobres? ¿Tiene algo malo ser pobre? ¿Es una maldición? Tal vez no podían conseguir trabajo porque por causa de su fe en Cristo. Tal vez por ser cristianos se les cerraban muchas puertas. Miremos esto hoy en los Estados Unidos, cuando muchos cristianos, muchos fieles, dejan de hacer la obra del Señor por andar en la conquista de cosas materiales, hermanos. Esos cristianos eran fieles aún, no solamente aún en medio de la tribulación, sino también en medio de la pobreza de una ciudad que era rica, próspera, que era brillante y moderna. ¿Tiene algo malo ser pobre? ¿Es una maldición ser pobre? Yo pienso que no, cuando ella nos lleva a buscar más de Dios. Ella nos lleva a acercarnos más a Dios. En muchos de nuestros países hay un movimiento cristiano precioso, tremendo, que va en aumento todos los días. En lugares que fueron áridos y desérticos para el Evangelio, hoy las iglesias se están llenando. Porque hay mucha necesidad en nuestros países. Hay mucha estrechez en nuestros países y muchas veces la estrechez hace que la gente busque de Dios. En cambio, en esta nación que es tan próspera, tan abundante, tan rica, hay mucha gente que no le interesa las cosas de Dios. No es malo ser pobre o vivir en escasez si eso nos ayuda a buscar a Dios y a estar más cerca de Dios. Pero sí es malo cuando ello nos lleva a maldecir a Dios, cuando ello nos lleva a cuestionar a Dios, ello nos lleva a apartarnos más de Dios. Entonces aquí somos pobres materialmente y a la vez espiritualmente también. Pero el Señor le dice, tú eres pobre, sí, materialmente, pero espiritualmente tú eres rico. ¿Cómo Dios mide la prosperidad? ¿Cómo Dios mide las riquezas? ¿Dios mide la prosperidad igual que la medimos nosotros? ¿Dios mide la prosperidad igual o las riquezas igual que la medimos nosotros? No, amados hermanos. Mire lo que dice Santiago, el capítulo 2, verso 5. Dice, hermanos míos, amados, oigan esto. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos? ¿Ricos en qué? Ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Dios no mide las riquezas igual que este mundo, igual que la mide este mundo. Dios no mide la prosperidad igual que los que predican la prosperidad y dicen que la prosperidad es tener buenos carros, es tener buenas cosas. Y no estoy oponiéndome a cuando Dios quiere prosperarnos. Refiriéndome a la manera en que nosotros medimos la prosperidad. Dios no mide la prosperidad igual que la medimos nosotros. Dios la mide desde un estándar espiritual o desde un criterio espiritual. Para Dios, la verdadera riqueza y la verdadera prosperidad está en su vida espiritual, cuando usted es fiel a Dios y cuando usted persevera hasta el final. Usted es rico espiritualmente y eso es lo que vale para Dios y eso es lo que va a traer bendición a su vida. Pero los hombres no. Los hombres medimos la riqueza y la prosperidad cuando tenemos abundancia de bienes materiales. Siempre que hablo de este asunto me acuerdo de un amigo de la secundaria que es como familia nuestra, lleva nuestro mismo apellido. Y este muchacho nunca tuvo muchos bienes materiales. Imagínense usted, vivía en un lugar donde su mamá no trabajaba, su papá tenía un trabajo donde ganaba muy poco y él tenía cinco hermanos, es decir, que él era el hermano número seis. Pero fue una familia que era fiel al Señor. Su papá era integrado, era ateo, era integrado al proceso revolucionario de Cuba. Y muchas veces ellos tenían que ir a escondidas a la iglesia porque su papá se lo impedía. Este muchacho se hizo ingeniero termoenergético. Se iba para la universidad con 5 pesos cubanos. Prácticamente no le alcanzaba para nada. Cuando todo el mundo andaba bien vestido, con jean y pullover y zapatillas, él andaba vestido muy, muy malmente. Y asimismo se fue a la universidad, estudió y hoy es el segundo dirigente que tiene que ver con la energía eléctrica en mi país, en Cuba. Si es cristiano, imagínese usted que es diácono de su iglesia, tesorero de su iglesia en ocasiones cuando tiene que serlo, es maestro de escuela dominical. Ese hombre que le estoy hablando, en su juventud, ni aún hoy, tiene muchas cosas, pero tuvo muchas cosas, pero en su vida espiritual es rico abundantemente, es próspero abundantemente. Y esa es la verdadera espiritualidad, esa es la verdadera riqueza con la que nosotros podemos contar. Y continúa diciendo el pasaje, y la blasfemia de los que dicen ser judíos. Está refiriéndose aquí a la oposición de los judíos a la fe cristiana. Dicha oposición la vemos mucho en el libro de los Hechos. Y dice, la blasfemia, quiere decir la calumnia, los vituperios contra los cristianos. Eran delatados muchas veces por los mismos judíos delante de las autoridades por ser cristianos. Creen que son judíos, pero no lo son, dice la Biblia. Judíos de raza, pero opuestos al Evangelio. También se refería a los gentiles convertidos al judaísmo. Los tales son llamados sinagogas de Satanás en este pasaje, o lo que es igual, enemigos de Dios y de los cristianos. Mirando el punto 4 de la carta, que sí se refiere a la denuncia o la crítica, no hay ninguna, como ya hemos dicho. Pero en el verso 10 sí hay una exhortación. Verso 10, y ya lo leímos. No temas en nada, porque vas a padecer. No temas en nada porque vas a padecer. Y nos volvemos a preguntar la pregunta que hacíamos hace algún ratico. ¿Por qué si el Señor sabía que ellos iban a padecer, no los libró de padecer? El Señor les anuncia en este pasaje. No temas porque vas a padecer. Vienen días difíciles. Vienen días duros. Vienen días en que tu fe va a ser puesta a prueba. Vienen sufrimientos, vienen días malos. Algunas veces los cristianos solamente nos aprendemos la segunda parte de este pasaje que dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y nos olvidamos de la primera parte del pasaje que dice: he aquí vienen días malos, muchos de ustedes van a ser echados a la cárcel, muchos de ustedes van a ser sacrificados, muchos de ustedes van a morir por causa de mi nombre, muchos de ustedes van a ser procesados, pero sean fieles. Y aquí yo les daré la corona de la vida. No temas en nada, dice el Señor. Los sufrimientos vendrán. Este es el costo. Este es el precio de la fe. Y el Señor nunca esconde esto a sus seguidores. En Mateo capítulo 5, hablando allí en el Sermón del Monte, a los primeros cristianos, Jesús les dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Verso 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, el Señor no nos promete un camino de rosas. El Señor no nos promete un camino aplanado, sin piedras, sin escollos. El Señor nos advierte que por causa de la fe puede que enfrentemos sufrimientos, tengamos que pagar un alto costo por causa de ser cristianos, pero que Él estará con nosotros. Padecer. Ellos tendrían que padecer por instigaciones de Satanás. Como Job, recordamos al siervo del Señor Job. Muchas veces el diablo va a levantar gente, va a usar instrumentos, hombres inicuos, instigadores. O muchas veces Satanás puede que nos ponga en medio de circunstancias. Y dice la Biblia en este pasaje, para que seamos probados. En el Nuevo Testamento vemos como Pablo, Juan y otros tantos fueron probados, tuvieron que pasar por situaciones difíciles. En finales del primer siglo y segundo siglo, y aún hoy vemos cristianos que están sufriendo por causa de su fe. En el Antiguo Testamento vemos hombres fieles que tuvieron que sufrir castigo por ser fieles a Dios, como Sadrach, Mesach, Abednego en el horno de fuego, como Daniel en Babilonia. Pero en medio de todo el Señor nos dice: sé fiel hasta la muerte. En griego esta palabra quiere decir continúa siendo fiel. Si tú cumples tu parte, dice el Señor, yo cumpliré la mía. Hermano, cuando vemos el sufrimiento y la tribulación y la escasez de los cristianos de esta iglesia, de la iglesia de Esmirna, tenemos que bajar la cabeza ante estos creyentes de Esmirna. Y fuera bueno que nos preguntáramos hoy, ¿cuán fácilmente claudicamos hoy? No tenemos que necesariamente claudicar. Muchas veces nosotros los cristianos no claudicamos porque estemos enfrentando la muerte. No, por cosas más simples, más fáciles, muchas veces nosotros claudicamos y dejamos de ser fiel al Señor. Y nos rendimos y vendemos nuestra fidelidad. y la cambiamos. Es bueno que nos preguntemos al contemplar a estos cristianos de la iglesia de Esmirna, ¿qué precio estamos pagando hoy por ser cristianos? ¿Hasta dónde llega nuestro esfuerzo por ser cristianos? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a sacrificarnos por ser fieles al Señor y perseverar en el medio de estos tiempos de tanta incredulidad y por vivir en un país donde muchas veces la abundancia nos hace olvidar de Dios? En el punto 6 hay una advertencia o disciplina, no la hay. Pero en el punto 7 hay una promesa, ¿sí? Al que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Es decir, fije su atención, esté atento, esté pendiente, no deje pasar por alto esta promesa del Señor. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Quiénes son los que vencieren? Los que fueren fiel hasta la muerte. Los que después de haber atravesado tribulación, pruebas, dificultades, los que después de haber sido echado a la cárcel, los que después de haber sido probados, han sido encontrados fieles. Y dice el Señor, estos que son fieles, estos que han permanecido fieles, no sufrirán daño de la segunda muerte. ¿Sí? Esta aplicación no es solamente para la iglesia de Esmirna, sino, como ya dijimos en el estudio anterior, para todas las iglesias hoy también. La segunda muerte quiere decir esa muerte de aquellos que anuncia allí Apocalipsis capítulo 20, donde nos dice cómo serán estos acontecimientos de estos últimos días de Apocalipsis. Porque dice que un día al final de esta era, al final de los tiempos, todos los muertos resucitarán, los que están muertos, y describe este acontecimiento. Y dice que el mar dará sus muertos y el Hades dará sus muertos y todo entregarán sus muertos aquel día. Y esas personas que murieron sin Cristo. Y muchos que también dijeron que eran cristianos, pero que claudicaron, ese día tendrán que comparecer delante del gran trono del gran Dios. Esto lo encontramos en Apocalipsis capítulo 20. Y dice así, verso 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en el libro según sus obras. Dice el verso 13. Y el mar entregó los muertos que había en él y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Los que vencen, dice la Biblia, no sufrirán daño de esa muerte segunda, de esa muerte de aquellos que un día resucitarán primero para ser juzgados y morirán otra vez. Los que vencieren, los que son fieles al Señor, los que perseveran hasta el final, ¿sí? Es importante. Los que perseveran hasta el final no tendrán que ver nada con la muerte segunda. Y como dice este pasaje de Apocalipsis que hemos leído, y todo aquel nombre que no se encontró en el libro de la vida será echado en el lago de fuego por los siglos de los siglos. ¿Está tu nombre en el libro de la vida? ¿Es tu oración todos los días ser como los cristianos de Esmirna, que en medio de la tribulación y de la prueba se mantuvieron fieles a Dios? Que Dios permita que así sea, hermano, y que cuando llegue el final de tu vida puedas darle gracias a Dios, porque en medio de todo, tú le has sido fiel. Que Dios nos bendiga.